Ventana, Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esto huele a un nuevo pulso entre el alcalde Alberto Ruiz Gallardón y la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre. Gallardón anunciaba esta mañana, por sorpresa, que repite, que volverá a ser candidato a la alcaldía de Madrid en 2011.
Yo, de acuerdo con el presidente de mi partido, volvería a ser candidato en el año 2011. Y si los madrileños quieren, porque ellos dependen, seré el alcalde de Madrid.
Y entonces le preguntábamos a la presidenta qué opina de este anuncio.
No, que a mí no me corresponde. Ahora aquí viene a hablar el señor Aznar. He hecho la valoración del atentado ya en Sol esta mañana.
Ni una palabra sobre el anuncio de Gallardón, y mira que Esperanza Aguirre no suele quedarse nunca sin argumentos. Gallardón se ha encargado de dejar muy claro que la decisión de volver a presentarse ha sido consensuada con el presidente del Partido Popular, con Mariano Rajoy. Por lo que parece, podría incluso haber puenteado a la dirección del Partido Popular en Madrid. Por eso, y aquí parece estar el contraataque del sector aguirrista, el portavoz del PP en la Asamblea, David Pérez, ha recordado a Gallardón que será el partido el que elija a los candidatos. En fin, Gallardón se ha ganado hoy unos cuantos titulares. Desde luego, con su anuncio neutraliza en parte la crítica habitual de la oposición, que le viene echando en cara que solo está de paso en Madrid, camino de un puesto a nivel nacional. El portavoz municipal socialista, David Lucas, ha tratado de tomarse con ironía el anuncio rotundo que ha hecho esta mañana el alcalde.
Que al principio no sabía por qué venía tan enfadado, pero claro, ya lo entiendo, que es que le obligan nuevamente a ser candidato. Yo le deseo en lo personal lo mejor, no en lo político, como podría ser, no podía ser de otra manera, y desearle que si se queda, que se quede con una sola vocación, que no es la que ha tenido en esta legislatura, la vocación de servicio ciudadano, que el eje central de la actuación política son los ciudadanos, y que deje que este ayuntamiento solvente problemas, y no que vuelva a ser otra vez el eje central de la actuación política el alcalde, sus altos cargos, sus ganas de gastar en fastos, en publicidad o en adornar la política para intentar promocionarse.
Ya no con ironía, sino con total pasotismo, se lo ha tomado el portavoz de Izquierda Unida, Ángel Pérez.
Mire usted, en un pleno como el de hoy, como si dice que ha fichado por el Barcelona. ¿Por qué no?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este viernes ha sido un...
Bueno, pues como todos los viernes tenemos muchas propuestas de cara al fin de semana y muchas otras cosas que contarles. Pero antes vamos a completar el repaso a la actualidad de este día en Madrid. Elena Santos, buenas tardes.
Hola, Cristina.
Empezamos con las noticias de este viernes.
Lo último que nos deja la tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado el recurso interpuesto por Benjamín Martín Vasco, diputado regional, imputado en el caso Gürtel, para que le quitaran la fianza de 955.000 euros impuesta por el juez. Benjamín Martín Vasco alegaba indefensión por seguir la causa bajo secreto de sumario, pero el juez lo ha desestimado. Los magistrados consideran que en todo momento ha conocido de qué se le acusa y que además la cantidad de la fianza no es desproporcionada dada la cuantía del dinero que supuestamente se llevó de manera ilegal.
Mañana la Federación Madrileña de Municipios se suma a la condena del atentado de ETA en Vizcaya y ha convocado concentraciones a mediodía en todos los ayuntamientos.
Los políticos madrileños se han sumado a la repulsa, tanto Aguirre como Gallardón han condenado el atentado y los portavoces en la Asamblea se han unido para hacer una declaración conjunta. Escuchamos al popular David Pérez, a la socialista Maru Menéndez y a Enés Abanés, de Izquierda Unida.
Los tres grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid, Popular, Socialista e Izquierda Unida, queremos expresar nuestra rotunda condena al atentado terrorista que hoy ha costado la vida de Eduardo Puelles García en Arrigorriaga.
Desde la Asamblea de Madrid queremos mostrar también nuestra unión al Parlamento Vasco en la defensa de los principios democráticos y contra el terrorismo.
Expresamos nuestro reconocimiento y nuestro homenaje a todas las víctimas del terrorismo y hoy especialmente a Eduardo Puelles, que ha perdido su vida por defender la libertad de todos los españoles.
Más cosas. El consejero de Economía, Antonio Beteta, ha revelado que tras la reunión mantenida por Esperanza Aguirre, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, la presidenta regional ha obtenido el compromiso de que el nuevo sistema de financiación autonómico tendrá en cuenta el incremento de población.
Pues es la tercera vez que nos garantiza el gobierno de la nación este hecho, y ayer la vicepresidenta del gobierno y ministra de Economía volvió a garantizar que el principio del reconocimiento de la población en los últimos datos disponibles va a ser una realidad, y esa es la exigencia básica de la Comunidad de Madrid, junto con que el sistema sea solidario y se debata multilateralmente, y las tres cuestiones van a tener cabida en el sistema de financiación.
El juez Santiago Torres, el encargado del caso Guateque, está centrando la investigación en 16 cargos de confianza municipales, entre los que se encuentran 4 concejales de Alberto Ruiz Gallardo.
En el debate sobre el estado de la ciudad ha salido el tema de las supuestas irregularidades en la concesión de licencias municipales. Mientras David Lucas, del PSOE, acusa a Gallardo de no dar la cara, el alcalde contraatacaba.
¿Tendrá algo que ver lo que aparece hoy en algunos medios de comunicación? ¿Tendrá que ver que la trama del Guateque se extienda a su equipo y usted no quiere dar la cara? ¿Tendrá que ver que se está acercando el momento de exigir responsabilidades penales y, por supuesto, políticas?
Que quede claro que el caso Guateque es un cáncer que el Partido Socialista ha introducido en el Ayuntamiento de Madrid y que nosotros vamos a extirpar. Por favor.
En Getafe, la comisión de investigación abierta en el ayuntamiento por la adjudicación de un aparcamiento a una cooperativa que pertenece al marido y a los padres de la concejal de obras ha concluido con que no ha habido ninguna irregularidad.
La comisión ha determinado que la adjudicación fue legal porque la cooperativa no tenía ánimo de lucro. Todo el proceso ha estado rodeado de polémica porque la comisión se ha limitado a 3 reuniones a puerta cerrada y sin comparecencias. El Partido Popular quiere llevar el caso a la Fiscalía Anticorrupción. Izquierda Unida, a pesar de haber votado a favor del dictamen, pide la dimisión de la concejala, dicen, por razones éticas.
Esta mañana el presidente de Metro de Madrid, Manuel Melis, tenía que comparecer en la Comisión de Transportes de la Asamblea para explicar el accidente del pasado mes de mayo en la estación de Moncloa, pero ni siquiera apareció.
No se ha presentado, pero mediante una carta ha justificado su ausencia porque dice que aunque tenga el cargo de presidente, en la práctica no tiene competencias en la gestión de la empresa. Por eso el PSOE, pero también el PP, han pedido su dimisión. Modesto Noya es el diputado socialista.
Lo que no entiendo es qué hace, tenía que haber presentado su dimisión o debía haber sido cesado hace ya años. Y yo creo que ahora además no se trata solamente de que se cese al señor Melis, sino que yo creo que el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid debe dar alguna explicación ante esta actitud absolutamente incalificable.
Por su parte, Manuel Melis sostiene que su cargo es representativo porque desde 2004 le limitaron las funciones ejecutivas.
Hoy hemos conocido los resultados del segundo examen para obtener la acreditación oficial de portero de discoteca. En esta segunda convocatoria han aprobado menos aspirantes que en la primera.
Se presentaron 2.400 y han aprobado unos 1.400, con lo que la tasa de aprobados se ha reducido del 63% en el primer examen al 60% en esta convocatoria. Donde más han fallado es en el test psicotécnico y por el momento no va a haber más convocatorias. Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
De lo más importante es, sin duda, la criba que se hace de personas que no tengan antecedentes penales, que estén en España legalmente acreditados, que aprueben un examen mínimo también desde el punto de vista psicotécnico. Ese es el objetivo fundamental, pero nuevamente el psicotécnico ha sido donde más personas han suspendido.
Desde que entró en vigor la normativa hace 3 meses, 10 locales han sido denunciados por no contar con porteros acreditados.
Y tras 7 horas encaramado en una grúa en Valdebebas, el empresario que esta mañana se ha subido para reclamar al Real Madrid que le pague una deuda de más de 100.000 euros está finalmente en su casa.
Fueron 2 bomberos los que le convencieron de que bajara porque su abogado iba a intentar negociar con el club. Al final el Real Madrid le pagará la deuda y no va a interponer una denuncia.
Gracias, Elena. Vamos a la Dirección General de Tráfico. Israel Martín, hay problemas en las carreteras a esta hora. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en la M40 en Coslada, en la A5 en Móstoles y entre Navalcarnero y Valmojado, en la A6 entre Pozul y La Florida y en el acceso al bus hasta Aravaca, en la carretera de Burgos en Alcobendas y en el circuito del Jarama, en la de Barcelona en Torrejón de Ardoz, en la A3 entre Valbuena y Madrid y en la A4 en la zona de Getafe.
Y en Madrid ciudad, ¿cómo están las cosas? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Parece que se normaliza ya la circulación tras una hora punta de mediodía muy muy complicada con muchos problemas en el centro y en la calle 30 en estos momentos. En la calle 30 podemos hablar de fluidez en términos generales. Tan solo queda un tráfico algo más lento en la incorporación al nudo de Puerta de Hierro desde la zona del puente de los franceses, en la salida, hablamos nudo de Puerta de Hierro, salida a la carretera de La Coruña, y también un tráfico lento en el enlace del nudo norte con el nudo de Manoteras, que provoca algunas dificultades en la salida desde el paseo de la Castellana en ese enlace con el nudo norte. En el resto de las zonas céntricas, de momento la situación tranquila.
Hoy está haciendo muchísimo calor en Madrid. Aquí en la ciudad, la verdad es que el ambiente ha sido bastante sofocante. La previsión al menos anuncia una tregua para este fin de semana. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este viernes ha sido un día de calor intenso en toda la Comunidad de Madrid. A estas horas están registrando chubascos debido a ese calor que estamos encontrando en toda la Comunidad de Madrid, y parece que durante todo el fin de semana vamos a seguir hablando de calor de verano en toda la Comunidad de Madrid, aunque algo menos sofocante ese calor que el pasado fin de semana. Las temperaturas máximas se van a situar en torno a los 35 grados en áreas urbanas y en torno a los 30 grados en zonas de la sierra, y el anticiclón parece que nos asegura un fin de semana de cielos bastante despejados y de poca nubosidad. Tan solo podrán crecer nubes altas en puntos de montaña, pero sin mayor consecuencia.
Ahora mismo tenemos 35 grados en el centro de Madrid. Son las 7 y 17 minutos de la tarde. Seguimos.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
Si vas a celebrar tu boda, ven a la finca Hotel Comendador.
Descubre nuestros jardines, donde podrás celebrar la ceremonia civil, nuestra gastronomía de 4 tenedores y nuestros salones con capacidad para 600 personas, discoteca, centro infantil, un spa de 900 metros cuadrados, suite nupcial, parking privado y un servicio personalizado para que en tu enlace no falte de nada.
Finca Hotel Comendador, en Carranque. Tu felicidad es nuestro compromiso. Teléfono de reservas 902-555-365. 902-555-365.
Más información en www.fincacomendador.com.
Hola, soy Saúl Blanco, jugador de la Alta Gestión Fuenlabrada. Si tienes entre 8 y 18 años, te espero en mi campus de baloncesto el próximo mes de julio en Asturias.
Anímate, diviértete y aprende en el campus de baloncesto Saúl Blanco. Información y reserva de plazas en el pabellón Fernando Martín y en el teléfono 91-608-5714.
Si está buscando profesionalidad, servicio y calidad, Autocar Escuso en Torrejón de Velasco, más de 30 años de experiencia. Servicio discrecional, colegios, fábricas, excursiones, celebraciones de bodas. Autocares con capacidades de 18 a 55 personas. Autocar Escuso, calle Los Madroños 13, polígono La Frontera, en Torrejón de Velasco. Teléfono 91-816-1630.
Centro Óptico Social, la óptica del pensionista en Parla. Gafas y audífonos a precio de coste, solo para pensionistas. Centro Óptico Social, calle Alfonso 13-5, Parla, teléfono 91-605-4631. Centro Óptico Social y Ser Madrid Sur patrocinan el estreno de Ice Age 3 en Cinecité Getafe, en Nasica.
Ser Madrid Sur, te hablamos a ti.
La Ventana, Madrid.
Antes de entrar con las propuestas para este fin de semana, para los próximos días, vamos a ponernos un poquito serios. Con la llegada del calor se ha ido también la nieve de la Sierra Madrileña, y por eso mañana se va a poner en marcha un nuevo dispositivo de búsqueda en La Pedriza para intentar encontrar los restos del joven José Carlos Marcos, que se perdió poco antes de estas últimas Navidades. Alfonso Gea, cuéntanos.
¿Qué tal? Efectivamente, mañana se pone en marcha, lanzado por el Ayuntamiento de Manzanares el Real, porque era vecino de esta localidad, pues se pone en marcha una operación a la que han sido llamados tanto los bomberos de la comunidad, que la van a dirigir, junto a la Guardia Civil, también la Policía Local de Manzanares, Protección Civil de Manzanares, y el dato sin duda de los voluntarios que tienen que acudir bajo la licencia de la Federación Madrileña de Montañismo, porque ha sido la Federación Madrileña de Montañismo la que ha hecho un llamamiento para buscar senderistas que conozcan a la perfección ese tramo o ese difícil paraje que es, y tan bello, que es La Pedriza, pero difícil por la infinidad de senderos que hay sobre él, y también escaladores federados de la Madrileña de Montaña para escalar las chimeneas y los conjuntos graníticos de La Pedriza, que son numerosos, para ver si en alguno de esos caminos, en alguna de esas chimeneas, Cristina, se localizan los restos de José Carlos Marcos, que desapareció el pasado 19 de diciembre cuando se marchó a La Pedriza a realizar una ascensión que no se le ha vuelto a ver, y que desde entonces la familia no tiene noticias. Podemos ponernos en la piel de la familia, ¿no? 7 meses, ¿no? Sufriendo, esperando.
Estamos al habla con el alcalde de Manzanares el Real, con Óscar Cerezal. Señor Cerezal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, como nos comentaba Alfonso, ese despliegue, ese dispositivo que se pone en marcha mañana está formado por montañeros, escaladores, por gente experta, ¿no?, en este terreno en el que se va a buscar mañana.
Sí, esa ha sido la intención, intentar montar un equipo lo más profesionalizado posible, puesto que la Pedriza es un entorno peligroso, con muchos senderos, como bien decía tu compañero, con muchas zonas, con mucha pendiente, con mucha altura, y se ha buscado un equipo profesional para intentar hacer esa búsqueda, a ver si tenemos suerte y encontramos los restos de José Carlos, puesto que la familia realmente está sufriendo bastante esta situación y ellos nos pidieron pues que hiciéramos este dispositivo y ahí se ha puesto en marcha.
¿Durante cuánto tiempo va a estar en marcha este despliegue?
En principio mañana es la primera etapa de este dispositivo. Mañana será cuando se ponga en marcha con más de 150 inscritos, de lo cual debo agradecer muchísimo la actuación tanto de la Guardia Civil, Guardias Forestales, el ejército del aire, que va a facilitarnos unos helicópteros para poder subir a los montañeros hasta arriba del yelmo, para poder empezar desde arriba a batir toda la sierra hasta Manzanares, con lo cual es un objetivo que mañana comenzamos y que esperemos que tenga resultados lo antes posible.
Alcalde, dígame una cosa, ¿la familia cómo se encuentra? Porque sabemos que son vecinos de Manzanares el Real, son ya muchos meses, la familia, bueno, fue la primera que se puso al frente, como no podía ser de otra manera, de las primeras búsquedas. ¿Cómo están ellos 7 meses después?
La familia pues está realmente destrozada, puesto que no tiene ninguna noticia de su hijo y además, pues todas las noticias que nos llevan a lo peor, por supuesto. Y son ellos los que se pusieron en contacto con el Ayuntamiento de Manzanares para que intentáramos coordinar a todos los estamentos interesados en participar, y fueron ellos los que nos han pedido, por favor, que hagamos este esfuerzo, y lo vamos a hacer gustosamente porque creemos que es necesario terminar con este asunto, que la familia pueda recoger los restos de su hijo que está perdido por nuestra sierra y que entendemos que es nuestra obligación. Y la verdad es que ha sido, la familia ha estado muy entera en cuanto hemos tenido muchas reuniones que ha coordinado nuestro concejal de Medio Ambiente, Ángel Echeverría, que ha sido quien ha coordinado un poco Medio Ambiente con todas las instituciones, ha estado muy entera aportando, apostando, dando información, dando datos, y la verdad es que yo digo, esperemos que mañana tengamos suerte y podamos encontrar sus restos y por fin la familia pueda ya estar tranquila y descansar.
A las 8 han quedado todos los efectivos, ¿no?, en la plaza de su localidad.
Sí, mañana 8 de la mañana, entonces 9 es cuando llegan todos los inscritos. Hay un punto de control en el municipio donde se va a llevar toda la seguridad, donde van a estar todos emisoras de radio conectados con todos los equipos, y como decía, el ejército del aire ha facilitado unos helicópteros de transporte de personas para poder subir. Mañana empezamos muy prontito.
Óscar Cerezal, alcalde de Manzanares el Real, muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte a partir de mañana.
Muchísimas gracias a vosotros por tenernos también.
Son las 7:24 de la tarde, ahora sí vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar ya de las propuestas para este fin de semana con Arturo Girón. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Javier Torres, hola.
Hola, buenas tardes.
Y Alfonso Gea, que continúa con nosotros.
Nosotros.
Para hablar de cosas más agradables. Antes de nada, la primera propuesta, como siempre, va a ser la música, la que esta noche nos ofrecen en directo Tequila. El grupo argentino actúa en la Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz a partir de las 10 de la noche. Nos quedamos con una de sus canciones, Esto me vuelve loco. hablar un poquito de cine. Arturo, nos traes una propuesta, una película francesa, ¿no? Me parece.
Una película francesa que ha batido récords en taquilla. Y que hagas...
Y que no es aburrida.
No, y que no es aburrida. A mí me gusta mucho el cine francés, ¿eh?
Bueno, el
y...
autor no sé yo qué decirte que sí es divertido, ¿eh? Perdona. No.
Pues esta está muy bien.
Bueno, y punto.
Porque había unos tostones...
Si todavía no nos ha contado de qué va la película...
Había unos tostones de la novela, madre mía.
No, pues esta película ha sido una de las más taquilleras en Francia y ha ganado numerosos premios César del cine francés. Lo que más me ha gustado es el guión, porque es una familia, la historia de una familia a lo largo de 5 años, esto de 12 años, pero lo cuentan durante 5 días cada uno de los personajes. Se nota que Rémy de Sanson, el director, un joven director, es sobre todo guionista. Y bueno, pues por ejemplo empieza así.
Viernes 3 de diciembre del 93, el primer día del resto de mi vida. ¿Tú de qué vas?
Sí. Pero como padre debo decirte que tu padre es... está mal.
Te quiero mucho.
La banda sonora es muy buena, es una banda sonora estupenda y bueno, pues son las relaciones familiares en las que yo creo que nos podemos ver todos, porque es la crisis de los 50 de la madre, la adolescencia de la hija, en fin, pero está muy bien hilado, la rebeldía del hijo mayor, pues la gandulería de otro de los hijos, el mediano, en fin. Es lo de siempre en las familias, todo el mundo tiene el target, el que se puede ver reflejado y está muy bien comunicado cada uno de los personajes a través de ese día en el que ese personaje es la estrella, y lo cuenta muy bien esos 12 años de la familia. Lo que sí que tienen las películas francesas, que últimamente me fijo en todas, es que en todas beben vino. Entonces, ¿cómo promocionan los franceses sus vinos, sus quesos, su gastronomía? No hay una película francesa donde no haya una comida, una cena o algo en el que se descorche un...
Lo peor es que cuando estás
una buena botella de vino.
Cuando estás en el cine y empiezan a sacarte botellas de vino y unos alimentos buenísimos,
entran unas ganas
de salir y ponerte, o sea,
es que eso
comer.
Está muy bien.
Pero
eso
del product placement, en verdad, lo hacen bien los franceses, ¿eh?
Esa publicidad así subliminal, porque ellos venden un poco sus grandes productos y siempre en todas las películas hay alguna escena de promocionar sus buenos caldos.
Por cierto, han puesto muy bien lo de la película de Coco Chanel, ¿no? Sobre todo a la actriz, ¿no? A la que ha encarnado, yo he visto unas críticas... No sé, muy...
Bueno, yo he visto críticas buenas y malas.
Yo, de hecho, había oído que era un poco rollo.
Yo he visto la peli. De hecho, yo no he ido a verla porque también he visto críticas que son un poco demoledoras. Y sobre todo porque es a lo largo de los primeros años en los que no conocemos la vida de Chanel. Entonces,
plana.
Y claro, aquí nos apetece más pues el glamour, la moda.
No, como decía la protagonista de Amélie, ¿no? Que además, si no era ella, no se podía hacer la película. Y por eso el otro día leí que... Bueno, que parecía que hacía un papelón, pero ya decís que yo no la he visto.
Pues no, nadie es imprescindible.
Nadie. No, desde luego.
Oye, por cierto, que podemos ir al cine en el 3x1.
Eso sí, te iba a preguntar, ¿qué es esto, el 3x1?
Pues es una iniciativa del gremio de... Se han puesto de acuerdo exhibidores y distribuidores de cine.
Por fin en algo se ponen de acuerdo.
No, está puesto todo el sector de cine se han puesto de acuerdo en copiar esta iniciativa francesa que lleva 25 años en Francia. Nunca está mal copiarlo, aunque sea 25 años después, para promocionar el cine, todo tipo de películas, la asistencia al cine. Quien vaya el domingo al cine y saque su entrada y pague sus 7 euros para ver una película, le dan un pasaporte en el que el lunes y el martes puede ver cualquier otra película por 2 euros. Pues lo mismo que hay en un supermercado, el 3x2 o el 3x1, pues aquí lo hace también el cine.
Vale, ¿cuándo hay que ir para que nos den ese carnet?
El domingo.
El domingo, solo el domingo.
El domingo.
Si vamos el sábado no nos...
No, el domingo vale. Vas, compras tu película, tu entrada para tu película y ya te dan el pasaporte para que tú vayas el lunes o el martes a ver la película que sea por 2 euros.
¿Y lunes o martes? ¿No puede irse el
lunes,
miércoles?
O lunes o martes, no, vale. No, esto no, no es Hollywood.
Hombre, ya puestos a pedir, ¿no?
Bueno, es una iniciativa que se va a repetir, ¿eh? Dependiendo de cómo vaya, que yo creo que sí que habrá asistencia, pues lo volverán a repetir.
Vale, el primer día del resto de tu vida que está ya en los cines, ¿no? Desde hoy.
Que está en los cines a partir de hoy.
Muy bien. Arturo, vamos a seguir hablando de más cosas con Javier y con Alfonso también, por supuesto, pero tenemos que hacer antes una pausa. Volvemos enseguida en un par de minutos.
La Ventana, Madrid.